Saludos para todos ustedes que nos sintonizan desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará a las ondas hercianas para entrar en sus hogares.
O ahí donde puedan sintonizarnos.
Bueno, también podemos navegar por internet, en Facebook, en Telegram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, su radio.
¿Qué hacemos, jefe?
Comenzamos. Pues sí, para comenzar nuestro programa, me gustaría decir que siempre pues me ha gustado, como no, el desierto. Uno se sienta en una duna y...
No continúe hablando.
¿Y eso?
Porque conociéndole como le conozco, al final lo que le pase, la duna va a tener la culpa.
Bueno, cualquiera que lo oiga va a pensar que...
Bueno, desiertos del mundo, desiertos de Simpson.
El Simpson es conocido como el cuarto desierto más grande de Australia y también el de dunas de arena más grande del mundo. Sería innecesario explicar por qué cruzarlo, que es un reto, ya que cubre la enorme superficie de más de 170.000 kilómetros cuadrados que se extiende en la frontera entre Australia del Sur y Queensland. Puede parecer que estar en un desierto nada nos puede sorprender. Esto no parece pasarle al australiano de Simpson, donde se puede observar dunas de color rojo.
Efectivamente, dunas de arena paralelas, las más largas del mundo. Entre ellos el Big Red, que está considerado el más famoso, su altura de 40 metros. En otro territorio baldío, como ya hemos dicho, de Australia, en total 11, extenso, aunque no tanto como otros compañeros, ya que tiene menos de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión, casi nada.
2.000 kilómetros cuadrados, ha dicho usted.
Sí, sí.
Pues ya está bien. Recae... No, 200.000 kilómetros cuadrados.
¡Ay, sí!
200.000.
¡Ay, sí! Se nota que no he desayunado. Sí, claro. Me como todo.
Yo veía que un cero que sobraba. No sobra ningún cero. Es que es así la extensión de este gran desierto. Recae en Charles Sturt el honor de ser considerado como su descubridor, localizando estos lugares en el año 1845. Aunque en 1936 un tal Ted Colson se convierte en el primer hombre blanco en atravesarlo de un extremo a otro. El nombre de Simpson le fue dado por Cecil Madigan en 1939 en honor a Alfred Allen Simpson, un filántropo y geógrafo australiano, presidente de la Royal Geographical Society de Australia Meridional.
En el 2008, el explorador belga Louis-Philippe Lonquet se convirtió en la primera persona en cruzar a pie sin apoyo la totalidad del desierto de Simpson, de norte a sur, pasando por su centro geográfico. En cuanto a las exploraciones geológicas extensas del desierto, arrancaron solo en la primera mitad del siglo XX.
Este desierto ocupa buena parte del interior de la isla. El polvo de óxido de hierro tiene la culpa de que nunca se haya visto un paisaje tan extremadamente rojo. Y aunque pueda parecer que está carente de vida, se puede observar unas plantas que solo existen en sus rojas arenas, así como raras especies de animales.
Veamos. Más de 180 especies de aves, así como diversos tipos de lagartos, marsupiales, entre ellos el dragón barbudo central y la goana de arena, mamíferos como el duná de cola gorda y los dingoes, plagas salvajes, como camellos y zorros. Yo a los camellos, bueno, pues están salvajes los camellos, pero en fin. Las lluvias traen también flores silvestres al desierto. Además, es el hogar de los aborígenes, a ver si lo digo bien, de Wanjahurru.
Wancanguru, es una palabra un poco...
Sí, sí, esto con tal de liarla...
Un poco rara, ¿no?
No importa.
En la década de los 60 del pasado siglo, este desierto se volvió más famoso cuando se descubrieron grandes yacimientos de petróleo. No obstante, en los 80 estaban completamente ya desarrollados. Pero haciendo borrón y cuenta nueva, porque en la actualidad a los que únicamente el Simpson atrae es a los turistas que pueden pasear por las zonas más duras.
Pues tiene usted razón, señor director, y que estos turistas allí, bueno, ni le quiero contar, realizan excelentes recorridos en bicicleta y, en fin, además eso de pasear por las zonas más atractivas. ¿Que están ustedes animados a visitarlo? Pues les vamos a decir que, aunque parezca increíble, se recomienda no hacerlo en otoño. Pues en contra de lo que parece, los recorridos sí que son calurosos y la larga distancia se hace más bien incómoda.
Claro, como es de suponer, existe la duna más atractiva, popular y alta de todas. Se trata de Napanérica en idioma aborigen, o Big Red en inglés. Aunque para más de un aventurero, el cruce del desierto de Simpson no sea de los preferidos. Aunque existan caminos o rutas propiamente dichas, los exploradores las atraviesan únicamente en un 4x4, sendas que atraviesan por todas sus extensiones.
Y es cierto que es de postal. El contraste entre la tierra y el cielo, o el cielo y la tierra, absolutos protagonistas. Para recorrerlo hay que tener un campamento base. Veamos. Bien puede ser en Alice Springs, coger el 4x4 y darte el gustazo de darte un baño en las beneficiosas aguas de Danuise Springs, donde elegir tu manantial, ya que usted tendría hasta 70.
Se recomienda explorar el Simpson en buenas cuatro ruedas, aunque mejor en ocho, porque no sé qué vehículos pueden tener. Habrá de ocho ruedas.
¿Quiere decir que vaya usted, no vaya usted solo, que vayan con otros compañeros ocho, en otros coches?
Es más seguro ir en compañía, claro está. Los coches deben estar equipados con banderas fluorescentes para mejorar la visibilidad. Y usted, amigo, también debe tener un sistema de radio CB al canal 10, una radio de alta frecuencia o un teléfono satelital y algunos otros gadgets necesarios para la emergencia.
O sea, tiene que ser peligrosísimo,
¿eh? Todo un kit de
supervivencia.
De supervivencia en este caso.
Solamente falta las galletas, los frutos secos y el agua.
Por el sistema de radio B, el canal 10.
Que no han dicho eso. Que no han dicho.
Radio de alta frecuencia, un teléfono satelital, en fin, para comunicarse con el satélite de turno, en fin, muchas cosas para atravesarte a desierto, pero yo prefiero pasear por la calle mayor de Palencia que no por este desierto.
Pero no, ni deje las distancias porque no.
Bueno,
no.
El desierto del Simpson para los aventureros. Madre, madre mía, lo que me ha costado quitarme la dichosa arena de este desierto.
Ay, lo que hace la mente preclara de usted.
No, esta vez no le pregunto el porqué de su comentario.
Bien, pues, ¿qué le parece si nos vamos a hoteles con fantasmas?
¿Me va a llevar a un hotel con fantasmas?
Sí,
¡qué
señor.
Miedo!
A Audubon Cottage, en Nueva Orleans. Originalmente fue una finca de campo del industrial de Filadelfia, dueño, claro, George Allen y familia.
Cuando la última de la pariente de Allen, Esther Mercur, falleció, su esposo vendió la propiedad. Más tarde fue comprado y restaurado a su antigua gloria, utilizando muchos de los elementos arquitectónicos originales y reliquias familiares. Se cuenta que Esther, la sobrina de Allen, a menudo se aparece en toda la propiedad, especialmente en un sitio muy curioso, en la cocina.
Será porque tiene hambre la pobre, si es que no nos ponemos en su situación. En fin, el hotel Audubon Cottage fue construido a finales del siglo XVIII, en 1851. Su nombre lo debe al naturalista y escritor John James Audubon, que vivió en una de las cabañas de la mitad del siglo XIX. El hotel ha resistido al paso del tiempo con renovaciones de gran alcance y un mantenimiento continuo.
Fue hospital tres veces para soldados y dos veces para las víctimas de epidemia de la fiebre amarilla. Durante dicha renovación y los obreros que las hicieron se encontraron con restos humanos que estaban escondidos debajo de las tablas de la zona de cirugía cuando era invierno y el suelo congelado lo impedía.
En este hotel usted no va a decir qué raro, qué aburrido. No. Los clientes de dicho hotel dicen haber visto fantasmas por los salones, además de ver niños corretear por los pasillos, abrirse solas las llaves del agua y ver cómo se mueven las perillas de las puertas.
Este hotel está compuesto por varias cabañas, dos de las cuales la Cottage 2 y la Cottage 4 son, o cottage, bueno, ¿cómo se pronuncia en inglés? ¿Cottage? ¿Cottage o cottage?
Cottage.
Son supuestamente los que tienen actividad paranormal frecuente. Y en las voces de adultos y de niños, así como la sensación de ser tocado. y en la Cottage Fort se aparece con frecuencia el espíritu de un soldado confederado cuando la música que suena en recepción es country. Fíjese usted, suena, tiene que sonar música country.
Claro, si era de los tiempos de la guerra de secesión, pues country, country, country. Desde luego no importa mucho, aunque sí viste y viste bien, las susodichas apariciones en un lugar tan paradisíaco como el Adumont, un grupo histórico de 7 suites y de 1 y 2 dormitorios, que ofrecen a los huéspedes alojamiento privado en un hotel de lujo en el barrio francés. Por eso es lo del francés.
Claro. Además cuentan con una piscina privada para los huéspedes del hotel de agua salada compartida. Se dice que es la piscina más antigua de Nueva Orleans. Construida en ladrillo original, la piscina está rodeada de exuberante vegetación y con asientos en tumbonas de hierro forjado. Ahí es nada. No, en alguna otra ocasión he dicho ya, me gustaría ir a un hotel de estos donde... Una vez hablamos de un hotel también que se parece un fantasma, que creo que estaba en Nueva York o algún sitio de estos. Pues me gustaría pasar una noche a ver si me aparece el fantasma.
Lo cierto es que aquí, como son cabañitas, pues mucho mejor que estar metidos en una fila de un pasillo y todos juntos, ¿no? Yo a mí, desde luego, me parece muy bien lo de eso que les llaman suite. Son cabañitas.
Ah. Esto es Radio Colores y el cofre de las palabras. Una pareja muy bien avenida. ¿Que quiénes nos encargamos de lanzar al aire todo lo que sacamos del cofre de las palabras? Pues Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Creo que hay algo que dice... Josefina, tómate una mandarina. Bueno, era así algo parecido. Es que vamos a hablar de ella.
Ah, de la rica mandarina.
Se dice de ella que es el cítrico más parecido a la naranja, pero en menor tamaño. Su pulpa la forma un considerable número de gajos llenos de zumo o jugo. Se me está haciendo la boca agua, de verdad.
Pues sí,
serio,
sí, a mí también, sí, sí. Otra de las diferencias entre ella y la naranja es que es más fácil de que su sabor es más aromático, de acidez ligera. Ligeramente inferior, mayor proporción, como diríamos, de azúcares simple, lo que para jóvenes y ancianos constituye una golosina cómoda de degustar.
Y que es fácil de pelar. Aunque es pobre en azúcares, sin embargo, tiene mayor contenido en el resto de los cítricos. Tiene una importante cantidad de vitamina C, con un aporte calorífico del 49%, algo menos que el de naranja, con un 61%. Y si hablamos de fibra, tiene una cantidad considerable. A ver, ¿dónde se encuentra? Pues sobre todo en la parte blanca, entre la pulpa y la corteza. Igualmente posee cantidades destacables de ácido cítrico, potasio y magnesio, y en menor proporción vitaminas del grupo B y minerales como el calcio. Este último es de difícil absorción. ¿Y cómo? Que se consume principalmente como fruta seca y en ensaladas debido al pequeño tamaño de sus gajos, pero tiene otros usos. Las flores y la cáscara contiene aceites esenciales de acción sedante.
Las hojas contienen un principio amargo que determinan su uso en infusión, como tónico y aperitivo. Con ellas se fabrican mermeladas, batidos y sobre todo sorbete también. Se usa como confitada y en almíbar, en repostería. La mandarina nace en la zona tropical de Asia. Existen varias leyendas relacionadas con el porqué de su nombre.
El nombre se debe al color de los trajes utilizados por los mandarines de la antigua China, que la mandarina cubría el monte Atlas. Lo que sí se puede afirmar es que es originaria de Indochina y China, y que parece mentira, pero fuimos nosotros los españoles quienes la transportamos a las Américas, allá en el siglo XV. En la actualidad, los mayores productores se encuentran en Europa y España. Bueno, en Europa, España ocupa el 7º lugar en el mundo, con casi 2 millones de toneladas al año. Después de Brasil, de Estados Unidos, India, China, México e Irán. En Sudamérica, entre otros, está Colombia, Argentina y Brasil. En Asia, China, Japón y Israel. En el norte de África, Marruecos y Argelia. Y en Norteamérica, México lindo. Debido a la existencia de bastantes variedades de este fruto, citaremos tres, como por ejemplo la clementina, es ante todo conocida. Es de fruto pequeño o mediano, de extraordinaria calidad, color naranja intenso, corteza fina, cuya recolección se efectúa entre noviembre y enero.
Luego está la orobal, que tiene el fruto en forma redonda, redondeada, un poco más grande que el de la clementina, también con intenso color naranja, corteza granulosa y sin problemas para pelarla, cuya recolección comienza cuando la clementina en noviembre, pero finaliza en diciembre.
Y tenemos otra, que es la clemelunes. Es más grande que las mandarinas anteriores, color naranja muy intenso, pulpa jugosa y de calidad, fácil de pelar y de forma achatada. Y sin semillas, que eso es importantísimo, porque no hay nada más desagradable que vaya usted a comer una mandarina o una naranja y encuentre usted las semillitas, sobre todo si tenemos la dentadura postita.
Pues fíjese, hablando de frutas, una de las semillas que a mí personalmente más me fastidian son las de la granada. Porque vas a comer esos granitos rojizos y esas semillas te meten en las muelas y no le gusta
nada.
Bueno,
es que los rojizos tienen las semillitas. Claro, si no, ¿cómo se va a hacer? Bueno, en fin, que la recolección de este tipo de mandarina se hace desde noviembre a enero. Y ahora viene una leyenda. De ahí dice que vamos a saber el porqué del nombre de la mandarina. A ver si es cierto. Cuenta una leyenda japonesa que hace mucho, mucho tiempo vivió una hermosa joven llamada Orihime, princesa tejedora, eso quiere decir, hija del rey Tentei, que significa rey celestial, que se enamoró de un pastor de bueyes llamado Ikoboshiki, o algo así parecido.
Ikoboshi. Los dos jóvenes estaban tan enamorados uno del otro que tras casarse y empezar a vivir juntos, ambos descuidaron sus respectivas labores. Esto enfureció a Tentei y como castigo el rey del cielo decidió separar a los dos amantes, uno a cada lado del Amanogawa, convirtiéndoles en estrellas y prohibiéndoles que volvieran a verse.
Yo creo que ese nombrecito creo que era el cielo. A uno le dejó en un sitio y a otro en otro. Pero...
El Amanogawa.
Sí, sí. En fin, Orihime rogó a su padre que la perdonara y que les permitiera volver a ver. Tentei le prometió que les permitiría unirse una vez al año, el séptimo día del séptimo mes.
Sin embargo, la primera vez que intentaron verse, Orihime y Koboshi se dieron cuenta de que no podían cruzar el Amanogawa.
O a lo mejor era un río.
Podría ser un río, dado que no había puente alguno. Claro, ahora sí puede ser un río, de hecho es un río. Orihime lloró tanto que una bandada de urracas vino en su ayuda y le prometió que harían un puente con sus alas para que pudieran cruzar el río celestial.
Esa era la única ocasión que tienen cada año de poder verse los dos amantes. Si la noche está despejada, también lo estará el camino que les unirá. Pero si la noche llueve, la crecida del río celestial impedirá a las urracas formar el puente y los amantes deberán esperar al año siguiente para reencontrarse.
Luego también, a propósito de la mandarina, pues hay algunos refranes. Hay uno que dice, otra cosa mandarina que eso ya me lo sabía. Y otro más, más fácil que pelar una mandarina. Nos quedamos saboreando unas deliciosas mandarinas o clementinas, o estas otras, las orobales o las clemenules, y vamos con una pausa musical y continuamos.
And you deserve.
Qué bien huele a mandarina. Ha quedado todo el estudio con un olorcito más bueno. Rico, rico.
Pues sí, sí, el olor de la mandarina, así como el de la naranja, el de la clementina, como nombrábamos antes, unos olores muy... No sé si hay por ahí algunas esencias que con sabor, no con sabor, ¿no? Con olor a mandarina.
Yo creo que sí. Esencias hay, a verlas, haylas. Pero vamos a decir que también sufren los que se ven en las habitaciones de los hoteles.
Los que se ven en las habitaciones del hotel. ¿Y qué se ven en esas habitaciones? ¿Fantasmas, como decíamos antes?
No sé, usted siga leyendo.
Los dolores de cabeza. Ah, claro, me había puesto aquí en la chuleta lo de los dolores de cabeza. Claro. Son como las resoluciones. Las olvidas en cuanto dejan de doler.
¿Sabes lo que hago contra la infelicidad? El soborno.
No me diga. Nunca llevo encima más de lo que puedo permitirme perder.
Y ustedes, amigos oyentes, se estarán preguntando, ¿y este par de dos de qué van?
Sencillo, son una de las muchas frases que se escuchan en la película Psicosis.
Como somos muy curiosos, siempre curiosos, ¿quién nos recuerda a la hermana de la chica de Norman Bay, asesinada en la ducha? Dar la vuelta a la silla donde estaba sentada una señora mayor que resultó ser un esqueleto.
Fue una verdadera sorpresa. Así que nosotros, como para las sorpresas no valemos, nos hacemos curiosos. ¿Qué tenía que ver Ed Gein, asesino y ladrón de tumbas solo de mujeres, criado a las afueras del pueblo de Plainfield, en Wisconsin, que asesinaba a féminas y que a las calaveras les quitaba la parte superior y se hacía una taza con la película de Psicosis?
Es decir, en esa película aparece ese cameo, vamos a llamarlo así, de lo que hace este asesino, que las calaveras las quitaba la parte superior y hacía tazas, y en este caso también lo hacía bien. Pues que este asesino alimentó el perfil de Norman Bay, aunque hubo otro personaje más que concluyó dicho perfil y que fue cosa del director y del actor Anthony Perkins, el recepcionista del hotel que aparece en Sede Mar, película del año 1958, y que fue la última película que hizo Orson Welles en Hollywood.
Yo les puedo asegurar que si soy Mary Crane, me quedo toda la noche dentro de mi coche apoyada mi cabeza en la maleta en la que guardo el dinero robado, si observo el fantasmagórico edificio que tengo enfrente.
¿Sabía? Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué me iba a cantar? Ah, no. ¿Sabían ustedes?
Que
sí.
Esta película se parecía más a un objetivo secreto de la CIA o del FBI que a un rodaje de un film. Hasta tal punto llegaron a que las claquetas de rodaje donde se colocaba el nombre de la película, en esta se podía ver la palabra Wimpy.
¿Y quién era Wimpy? Sencillo, el nombre de un personaje de Popeye, que era adicto a las hamburguesas. Y así se siguió con ese rito hasta finalizada la película. Pero, ¿cuál era el motivo que les llevó a ser tan discretos? Que Psicosis es una adaptación de la novela anónima de Robert Bloch, novelista, cuentista y guionista estadounidense de literatura fantástica y de ciencia ficción.
Me parece que al señor Hitchcock le gustaba poner pinceladas de cultura en sus películas, por lo menos en esta. Se notaba, y es en la escena a la que Bates, tras darle las llaves a Marion de una determinada habitación, se dirige a otra donde descuelga un cuadro que tapaba un pequeño agujero por donde espiaba al huésped. El susodicho cuadro reproduce una escena bíblica, concretamente la historia de Susana y los viejos. Pero, ¿qué podemos ver en el pintado? En el cuadro pintado, claro está. Dos ancianos espiando a una bella joven que estaba bañándose.
llega el enigma del 45 y el de los espejos. Este número, el 45, está presente en Psicosis. Todo sucede en la escena de la ducha, diseñada por Saúl Bass, quien no quería violencia explícita, y tiene una duración de 45 segundos.
En cuanto a los espejos, ellos estarán presentes en el coche de Marion, en el motel, pero sobre todo en la habitación de la madre de Norman. Todas las películas tienen su género. Aventuras, histórica, bélicas, del oeste y así otras más. Pues bien, este film inventó el cine slasher, o simplemente slasher, que es un anglicismo derivado de la palabra slash, que significa cuchillada o corte.
Para que se dé este término, señor director, fíjese usted lo que tiene que existir. Primero un psicópata, eso, desde luego, que asesine brutalmente a los adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la vigilancia de un adulto. Ya ven la cantidad de secuelas que se han podido ver en la gran y pequeña pantalla de los asesinos que asesinan a gente joven.
Una película que se filmó con actores que, aunque eran ya famosos, no llegaban a cobrar, como unas estrellas del celuloide. Janet Leigh, actriz que apareció por vez primera en la película El romano de Rosie Rich en 1947. Y Anthony Perkins, actor, director y guionista, quien apareció por vez primera en la película La actriz en 1953. En cuanto a Vera Miles, quien dio vida a Lila, la hermana de Marion, no tuvo más remedio que aceptar dicho papel, pues existía un contrato que le unía a Hitchcock.
Para que vean las pocas esperanzas que tenía este director para que su película tuviese un éxito, les voy a decir lo que decía de ella. Psicosis no será una superproducción, sino un film extraño en todos los sentidos. Tratándose de una película fuera de lo habitual, en blanco y negro y sin grandes estrellas, no estoy muy seguro de que sea un éxito.
Se ve que el maestro del suspense, en el que se le llamó con varios apelativos, entre ellos este que acabo de decir, no acertó en esta ocasión, ya que el presupuesto de Psicosis de $800,000 era austero en la época de los 60, recaudó la cantidad de $60 millones.
Otra cosa que hace diferente a la película de Alfred, poco más o menos, lo que se llama ahora un cameo, y es que este inglés, nacido en el municipio de Leytonstone, Londres, le encantaba aparecer de una manera un tanto sui generis. Peculiar, claro, en todas las que rodó.
En Psicosis aparece pasado el minuto 6 cuando Marion llega a su trabajo. Se le puede ver a través de la ventana de la puerta principal, colocándose un sombrero de cowboy y así de esa manera pasar más desapercibido. Y para más inri, su hija Patricia aparece interpretando a la compañera de Marion.
En la década de los 60 el público se hartó de momias que salían de una ciénaga, de los consabidos chupasangres y los aullidos del hombre lobo, que dejaban por suelo este género. Luego vendría Hammer Production y la cosa cambiaría con film de terror gótico y actores como Christopher Lee y Peter Cushing.
En fin, que Psicosis influyó en la moda de las pelis psico-killers, asesinos psicópatas, que aparecen en La noche de Halloween en 1978 de John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis, especialista en gritos, la hija de Janet Leigh y de
Tony Curtis.
Y de Tony Curtis. Así como que el psiquiatra que aparece en la saga de Halloween se llama Sam Loomis, igual que el personaje que interpreta John Gavin en Amante de Marion. Pues ahí dejamos a esta película que dio la vuelta al mundo y que todavía sigue siendo un éxito, la de Psicosis. Pues sí, antes hablábamos del mandarino.
Del
mandarino, o la mandarina, el sí. Mandarino. Bueno, ahora vamos con otro cítrico, como es el limonero. Citrus limon, el limonero, es un pequeño árbol frutal perenne. Su fruto es el limón, una fruta comestible de sabor ácido y extremadamente fragante que se usa principalmente en la alimentación. Es un árbol que a menudo tiene espinas. Puede alcanzar los 4 metros de altura con una copa abierta muy ramificada. Es de color verde mate, brillante, de unos 5 a 10 centímetros de largo, el fruto, claro está, y con peciolo cilíndrico articulado.
Las flores comúnmente llamadas, al igual que las del naranjo, azares o flores de azar, son solitarias o se organizan en pares o cortas. Sus semillas, que pueden faltar por partenocarpia, definida como la producción de frutos sin semillas, son de forma más o menos ovoide, blanquecinas, amarillentas, irregularmente y longitudinalmente surcadas.
Este fruto es originalmente de Asia, Assam, región en el noreste de India, norte de Birmania y China. Fue desconocido por griegos y romanos y citado por primera vez en el Tratado sobre Agricultura Nabatae hacia el siglo III o IV.
Su cultivo no fue próspero en Occidente hasta después de la conquista musulmana de la península ibérica, cuando se extendió por todo el litoral mediterráneo, donde se cultiva abundantemente, debido a, bueno, a que el clima es genial, y para consumo interno y de exportaciones. Para eso se hace el limón.
Para su conservación, lo mismo que les pasa a los frutos de otras especies de origen tropical o subtropical, requiere unas temperaturas de 10 a 13 grados, con humedad relativa de 85 a 90 grados para su conservación industrial en estado fresco.
En cosecha puede prolongarse entre 1 y 6 meses. La exposición a temperaturas inferiores puede generar daño por frío y pérdida de jugosidad.
El enemigo del limonero es el piojo blanco, en latín Aspidiotus neri, un nombre muy bonito. Esta cochinilla afecta a los frutos desde su formación hasta los maduros, lo que supone un quebrante económico importante para los agricultores. El limonero sobrevive en un ambiente de numerosos virus agresivos, como los correspondientes a las tristezas de los cítricos.
Los viveros injertan yemas, fíjese, señor editor, los injertan yemas certificadas o exentas de los virus más importantes en cítricos y otras plagas, que también las hay. Existen los pulgones. Quizá el más dañino sea el pulgón negro de los cítricos, que produce galerías en el interior de las hojas de los brotes verdes y es puerta de entrada para enfermedades. Tenemos la mosca, no la mosca esa que viene y no nos deja en paz. En la actualidad, esta mosca no supone problema alguno en España, ya que su enemigo natural, Cales noachi, está perfectamente establecido y controla las poblaciones de esta mosca blanca. Y la mosca de la fruta, mosca del Mediterráneo y mosca americana. Y es que las hembras ponen los huevos a través de su órgano que les sirve para abrir agujeros en el fruto, pero las larvas solo se desarrollan en los cítricos dulces, o sea, naranjas, mandarinas y pomelos. Pues no puede soportar la acidez. Y vamos a hablar del horóscopo. Sí, el horóscopo. El horóscopo es Árbol de Limas, que significa la duda. Y tiene comienzo de marzo 11 a marzo 20. Acepta lo que la vida le da de una manera muy compleja. Odia pelear, el estrés y el trabajo. Le disgusta la pereza y la ociosidad. Es suave y sabe ceder. Hace sacrificios por los amigos y es de mucho talento, pero no es suficientemente tenaz para explotarlos. Se lamenta y se queja a menudo. Es una persona muy celosa, pero totalmente leal.
Hay una leyenda que dice que en un lejano país de Oriente una bella princesa se enamoró de un pobre maestro de escuela.
El muchacho tenía el don de transmitir la sabiduría a través de la palabra y juntos pasaban horas hablando de todo lo que podría inquietar a una mente despierta como la que tenía la princesa. Pero a veces la inteligencia no es admirada por los que carecen de ella, sino más bien despierta la envidia de los tontos. Y un triste día la noticia le llegó al rey, que airado mandó desterrar al joven maestro. Fue así que la dulce princesa, llena de tristeza, se volvió un ser duro y áspero como la corteza de un árbol, brotando continuamente lágrimas tan agrias que, bajando por los ríos de aguas hasta sus pies, fue convirtiéndose en el árbol que todos conocemos como el limonero. En fin, ¿qué le parece si nos bajamos del limonero y nos adentramos en uno de...
Los numerosos pueblos que, por desgracia, están abandonados? Pues vamos con ellos.
Se trata de La Musara, en Tarragona, España. La Musara Es un despoblado que pertenece al término municipal de Villaplana, provincia de Tarragona. Está deshabitada desde el año 1959. Esta localidad ya existía en el año 1173, pues aparece citada en documentos como poblado. Lo mismo sucede con su iglesia, que aparece señalada en la bula del Papa Celestino III, allá por el 1194. Desde su fundación estuvo anexionada al condado de Villaplana. Debido a la existencia de restos sarracenos localizados, da que pensar en la posible existencia de una guarnición que estuviese pendiente del valid de Suarana.
¿Pero qué se puede ver en Musara? Las ruinas de 8 edificios. El único que se salva es la antigua iglesia de San Salvador, cuyo campanario data del año 1859. Guarda rastros del primitivo edificio gótico sobre el cual se construyó este templo. La imagen de la Virgen del Patrocinio es una talla del siglo XIV. Estuvo en su interior. Ahora se la puede contemplar en el Museo de Reus.
A los habitantes de este pueblo se les conocía como ranas, puesto que al llover se formaba un pequeño embalse que servía para que pudiesen beber él y los animales. Los investigadores sobre el tema de la despoblación descartan que la Musara haya debido su abandono a la inmigración hacia otras ciudades, entre otras causas la falta de agua y de tierras productivas.
Aunque existe la hipótesis de que la culpa de aquella fuga se deba a una epidemia de filoxera, un parásito que se extiende por todas las viñas, destruyendo el cultivo tradicional de la viña. Alguna de estas ruinas nos puede indicar, gracias a que se conservan una pequeña placa donde estuvieron dichas casas, así como identificar donde se ubicaba la antigua abadía, el ayuntamiento y varias casas de vecinos.
La Musara está mirando como lugar maldito, según algunos especialistas en el tema, donde se registran habitualmente fenómenos paranormales de toda índole relacionados con la intensa historia del lugar. La leyenda, fíjese usted, señor director, la leyenda que acompaña este abandonado lugar, dice que unos monjes de otro mundo deambulaban por el cementerio, donde podemos localizar varios artilugios que supuestamente fueron abandonados por aficionados al esoterismo. Asimismo, se dice que si atraviesas la piedra 6, una especie de explanada rocosa llena de piedras como una con una media torre, hace que una espesa niebla te cubra por entero y te llevará hasta una especie de mundo paralelo llamado la Villa del 6, un lugar maligno del que pocas personas regresan.
¿Y dónde se supone que está dicha explanada rocosa? Al borde de un precipicio que si intentas atravesar la piedra del 6, claro que no regresas vivo.
A no perderse el chalet de los Airases, edificado en la cima de uno de los numerosos peñascos de dicho pueblo, desde donde se puede divisar el campo de Tarragona y la costa de Urala.
Los expertos no dudan en compararlo con pueblos como Chate o Belchite. Se afirma que se han realizado rituales satánicos y de otra índole, además de haberse observado con cierta periodicidad ovnis e incluso seres extraterrestres. Bien, pues ya en estos momentos A ver, que no te oigo. A ver, dígame.
Que digo que estaba diciéndole, ponga disco, sí, señor editor. Sí. Y como nunca me hace caso, yo insisto, ponga disco.
Una
parada musical.
Y volvemos. Pues esto es la el programa que siempre intentamos que todos ustedes, amigos oyentes, pasen un rato agradable en nuestra compañía. Esto es el Cofre de las Palabras
con Maite Bilbao. Ah, no, que es, yo soy Maite Fuente y este señor es Julián Vilo. Sí,
claro,
sí.
Perfecto.
Y vamos a tratar de un tema que tiene mitad leyenda y mitad mitad verdad, porque en realidad existió. De hecho, la Isla de las Muñecas sigue estando en el lugar donde siempre han estado.
Me llamo Julián Santana Barrera. Lo cierto es que ni mi nombre ni mi existencia se hubiesen descubierto a no ser por aquel misterioso ser que llegó o no llenó mi vida.
Vivía en México, Distrito Federal. Era mexicano, tranquilo, que nada le pedía la vida, pues la vida le daba, según ella, lo que él necesitaba, aunque se equivocase en muchas ocasiones, claro, la vida.
Una de aquellas ocurrió cuando la muchacha con la que iba a casarme y mi novia de toda la vida se fugó con otro dos meses antes de la boda y la vida me cambió la existencia.
Solo buscaba la soledad, no escuchar el llanto de los niños, o sus risas, sus juegos, las voces de las parlanchinas mujeres, que empleaban un tono un poco afectado mientras comentaban al resto sus amoríos o sus desgracias.
También a los bravucones, siempre metidos en peleas, los hombres que no tenían trabajo, o aquellos a los que les sobraba, los mayores con sus batallas del pasado o las viejitas con sus lamentos debidos a que ya no podían con nada.
Así que se escapaba en busca de un lugar donde estar consigo mismo, ser narcisista, mirarse al espejo de la nostalgia, sin que nadie rebuscase en su alma, pues era solamente suya. Un buen día decidió visitar el Parque Xochimilco, que se encuentra a 23 kilómetros al sur de la capital, que tiene 165 hectáreas y que en el año 1984 fue declarado Parque Nacional. La UNESCO, 3 años después, le reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Fue diseñado por el arquitecto Mario Sekhan, que nació en la Ciudad de México. Pagó con gusto lo que le pidió el joven que manejaba la trajinera. Es una barca que se desplaza por el canal, disponiéndose a disfrutar de la maravilla de aquel parque del que tanto le habían hablado.
Recuerdo que por el trayecto nos cruzamos con otras tantas embarcaciones, unas con turistas, otras con mariachis. Le compré una viejita que vendía fruta, un par de papayas. Luego se alejó en su canoa ofreciendo su mercancía a otras personas.
Cosa rara. Le gustaron las áreas de ocio, ver a las familias disfrutar de un día de asueto todos juntos, las flores, las canchas multiusos, pero sobre todo las chinampas. Las chinampas, lugares hechos a mano, eran como una especie pues de pequeña casita, ubicados en áreas lacustres, pantanosas, de poca profundidad, pero con un suelo muy fértil.
Me latió el corazón cuando delante de la puerta de mi casita dejé el poco equipaje que llevaba. ¿Que dónde estaba? En una chinampa, sí, como lo oyen.
Ya no le importaba haberse quedado más pelado que hacía unos meses, pues ahora comenzaba una nueva vida, la que a él le gustaba. El día a día transcurría con relativa calma y mis idas y venidas del pueblo más cercano, donde comerciaba con lo que tenía en su fértil tierra. Espinacas, acelga, apio, lechuga. Bueno, vamos, llenaba las horas del día. Los viernes, me gustaba que llegasen los viernes. Recibía la visita de Anastasio, un sobrino suyo, que siempre respetó sus decisiones, y con él pasaba mañanas o tardes en agradable compañía.
Pero no todo era dulzura, pues desde que tomé posesión de la casa hacía varias semanas unos tristes lamentos a los que acompañaban unos dubitativos pasos para pasar a voces. Me acompañaban por lo que decidí investigar.
En realidad no se sabe bien el porqué de lo sucedido, pero sí que un adolescente murió ahogada justo donde usted tiene la chinampa, le había comentado a la viejecita que vendía la fruta.
¿Qué podía hacer para que el espíritu de la joven convertida en sirena descansase? He pensado, cavilando, llegué a la conclusión de que a buen seguro le gustaría, como a todas las niñas de su edad, las muñecas, aunque la verdad eran caras y mi presupuesto me llegaba para poder vivir con lo que ganaba y no me permitía hacer un gasto extra.
Una de las mañanas, atendida a un cliente su puestito de venta, observó una muñeca que había sido abandonada porque le faltaba un brazo. Aquello le dio una idea. ¿Por qué no recoger todas las muñecas que las madres tiran a la basura por estar rotas? ¿Pero dónde colocarlas?
Al regresar a casa una idea se me vino a la mente, colgarlas de los árboles, así no tendría necesidad de salir del agua para verlas.
Que es otro clase de árboles, ¿no? Y dicho y hecho, las muñecas que fue encontrando las colocó en las ramas de los árboles que rodeaban su choza, guardándose el secreto de la razón para hacerlo.
Sobrinito, debo platicar contigo de un asunto que te compite.
¿Cuál es? Preguntó Anastasio.
A mi muerte, esto será tuyo.
No hable de esas cosas tan triste, es usted aún joven.
No tiene nada que ver mi edad con mi muerte, algún día vendrá la sirena para llevarme.
Con disimulo observó la cara de Anastasio, este se le veía preocupado.
Bueno, ahorita nos vamos a pescar, después nos comeremos los peces que consigamos acompañados por un tequila que venda la doña Janicua que quema antes y cuando termina de pasar por el gaznate.
Los días continuaban sin prisa y sus pláticas con su sobrino, al cual le informaba de todo lo que podía y debía, y de todo lo contrario. Un viernes, como otros tantos, Anastasio llegó dispuesto a que fuesen a pescar. ¡Y qué padre! Nunca habían pescado tanto como aquella tarde. Bueno, tío, tengo que mirar cómo están los animales. Ahorita vengo. Y se acercó a la orilla.
Aquella tarde fue la última de mi vida. Desde el lugar donde me encontraba rodeado de agua, por todas partes alguien me llamó.
Julián, Julián, vente conmigo. Debo enseñarte tu nueva casa.
Y sin dudarlo, le seguí.
Su tío nos ahogó. Estaba muerto cuando cayó el agua. Esa fue la contestación del médico forense.
Aunque la casualidad es que fuese en el mismo lugar donde él me advirtió que se lo llevaría la sirena.
No van a creer esa historia. Los mayores se vuelven como niños y se creen los mismos cuentos que ellos inventan.
Ahorita mi sobrino continúa buscando muñecas para colocar en los árboles, tal y como le pedí. Solo lo hice para evitar que también la sirena venga a buscarle a él. Julián Santa Ana falleció en el 2001. Se había mudado a esta zona, a mediados del siglo pasado.
Como decíamos antes, esto fue realidad. Efectivamente fue realidad. Hemos hecho una versión libre de esta historia tan extraña, ¿no? Y creo que el señor director, como también estuvo paseando por aquel que, ¿cómo era? Que era un charco donde usted pasaba con la canoa.
Pues sí, fue una historia un poco...
Allá en su visita a México.
Me quedé un poco rara, un poco extraña lo que contábamos.
Su visita a México. Que estuvo navegando por ese charquito, ¿no? ¿O no era un charquito?
Pues sí.
Un charquito, en fin.
Pues ya tenemos ya que terminar nuestro programa el día de hoy, pero tenemos todavía tiempo para acabar mujeres como Alejandra Romanov, la zarina Rusia. Victoria, Elena, Alicia, Elena, Luisa, Beatriz de Haus, Darmstadt, todo esto tiene el nombre. El hombre nació en el 6 de junio de 1872 en el palacio de Darmstadt. Su padre fue el gran duque de Luis XIV de Hesse y su madre la princesa Alicia del Reino Unido y hija de la reina Victoria.
Alice, que tenía entonces 6 años, y sus hermanos, quedó bajo la supervisión de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra, con la que pasaban los veranos rodeados de la amplia familia real inglesa. Todo esto conlleva a que esta mujer terminó casándose con Nicolás, que era el heredero del Imperio Ruso. Y se enamoraron al instante. Lo mismo le pasó a él. Pero ¿qué pasaba? Que como ambos estaban emparentados, varias ramas genealógicas no recibieron el beneficio de sus respectivas familias. Ni la reina Victoria ni el zar Alejandro III, su esposa, aprobaron la relación. Pero ellos, bueno, siguieron adelante, se casaron y ¿qué pasó? Que como tenían solamente hijas, pues lo del reino, ¿quién iba a ser el heredero? Y al final apareció él, ¿sí? Llegó el futuro zar, pero ¿qué ocurría? Que su madre era, bueno, tenía hemofilia y el chaval también era hemofílico. Para buscar cosas que no le daban los médicos de la corte, pues le hablaron de alguien, de un tal Rasputín, quien de manera inexplicable conseguía frenar las hemorragias del pequeño. Nicolás II se encontraba incapaz de gobernar el vasto imperio ruso y ¿qué ocurrió? Pues que vino la revolución. Tanto él como su familia fueron encarcelados en varios sitios, pero llegó el momento en que les encerraron en un castillo y del castillo, allí en el castillo, llegó la orden de ejecución de toda la familia imperial. Tras su muerte, los cuerpos fueron destruidos y enterrados en una mina, lejos de la ciudad. En 1989, los periódicos anunciaron el descubrimiento de la tumba, 10 años antes. Después de sumar los restos e edificarlos, la familia imperial fue enterrada en 1997 en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.
Pues la próxima semana, si Dios quiere,
estaremos de vuelta puntuales.
Cuando se acerque a los amigos, sonríales a la vida, cuídese mucho y quiéranse bien.
La salida de cine, vamos con nuestros invitados.
Hoy hemos tenido con nosotros, hemos estado paseando por los desiertos del mundo, el desierto de Simpson ahí en Australia. Estuvimos también en un buen hotel como el Audubon Cottages en Nueva Orleans. Hablamos de la rica mandarina y sus características. Hablamos también de esa película de gran categoría como fue Psicosis y sus curiosidades. El limonero y su leyenda. Estuvimos en los pueblos abandonados como la Musera, en Tarragona, abandonado en 1959. Estuvimos por la Isla de las Muñecas y terminamos así nuestro programa.
Terminamos con las mujeres. Sí, con las mujeres, con la zarina.
Claro, con Alejandra Romanov, la zarina rusa.
Bueno, o como quieran ustedes decirlo, en este mundo en el que vivimos se sacan astillas, incluso de donde no hay madera. Esta frase la dijo una persona que seguro que no le suena a ustedes de nada, pues Julián Bilbao.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Mate Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda todavía del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Ya lo saben, a aprovechar todo lo que queda en estos momentos y un saludo cordial y gracias por la atención que nos prestaron. Y no se olviden de cuidarse y cuidarnos, que ya queda poco para que ya nos libremos de este virus que nos ha asolado durante estos meses. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.